Norte Económico, séptima temporada. El podcast de Grupo Financiero Banorte, donde encuentras el rumbo de la economía. Con Alejandro Padilla y Lucero Álvarez.
Las opiniones y puntos de vista expresados en este episodio no representan la postura de Grupo Financiero Banorte.
Amigas y amigos de Norte Económico, los saluda Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de análisis en Banorte. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast y con mucho gusto saludo a Lucero Álvarez. ¿Cómo estás, Lucero?
Alejandro, ¿cómo estás? Hola a todos. Yo feliz de acompañarlos otro miércoles. Marcando el norte. Parece que se reducen las posibilidades de un pronto alto al fuego en la Franja de Gaza. En este episodio retomamos el tema que marca el mundo y lo platicamos con Abou Onji, experto en relaciones internacionales sobre Medio Oriente. Alex.
Un gusto tenerte nuevamente en este espacio, estimado Abud. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión para hablar de temas de gran interés para nuestras escuchas. Bienvenido.
Gracias, Alejandro. Gracias, Lucero. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme de nuevo. Para mí es un honor compartir este espacio con ustedes y con todos los que nos están escuchando.
Muchísimas gracias, Abud. Y creo que vale la pena un poco retomar la conversación que tuvimos en un episodio que además fue muy escuchado por parte de todos nuestros escuchas. Y justo creo que la gran pregunta es, pues, ¿qué ha estado sucediendo desde aquel momento en la Franja de Gaza? Y sobre todo hacia adelante, ¿qué podemos esperar?
Con todo gusto, Alejandro. ¿Te acuerdas en el primer episodio cuando hablamos del problema en Israel? Pues dimos como un informe general de el contexto, ¿no? El contexto, quién es ese movimiento Hamás, a qué participa, cuáles son sus objetivos. Pero hoy en día, si podemos ver todo el panorama, lo que está sucediendo desde otro ángulo, otro punto de vista. Y es que voy a estar comparando entre esta guerra y entre lo que está sucediendo también entre Rusia y Ucrania, porque creo que hay varios puntos en común entre los dos eventos y además las razones detrás de cada una de las guerras. Mi hipótesis en este caso sería ver este conflicto militar, esta guerra, como si no fuera guerra. ¿Cuál es mi argumento? Las guerras normalmente buscan ciertos objetivos de ganar territorio, de someter a un pueblo o a una ideología, puede ser. Y normalmente las guerras tienen que estar limitadas en el tiempo, porque una guerra amplia, una guerra que no tiene límite, como aparece la guerra entre Israel y la Franja de Gaza y la guerra entre Rusia y Ucrania, pues eso nos hace sospechar un poquito del concepto de guerra. Y aquí yo creo que el tema, más que una guerra, o sea, al final hay muchos analistas que creen que, pues es que Israel no está pudiendo poner fin a este conflicto porque hay mucha resistencia de parte de la Franja de Gaza. Lo cual es válido pensar en este sentido, pero sinceramente no creo que se puede comparar la fuerza militar que tiene un ejército como el ejército de Israel con la fuerza militar que tiene el movimiento Hamas. O sea, no hay punto de comparación. Eso me lleva a la conclusión de que si esta guerra, si este conflicto llegó a una etapa donde no le vemos fin, entonces lo que está buscando no es ganar el territorio de Gaza, no es una guerra militar en sí, sino está buscando más bien desgastar la parte que tiene la Franja de Gaza, destruirla. Y al final del episodio voy a argumentar, o sea, vamos a estar contestando prácticamente la primera pregunta, ya incluyendo los demás temas, porque hay varios indicadores que nos llevan a pensar de que la idea de este conflicto va más allá de simplemente someter al grupo Hamas. Hay factores económicos que están jugando un papel muy importante ahí. Hay factores ideológicos y hay factores demográficos también en la situación.
Bien, siguiendo la ruta de este conflicto, Otro tema que ha estado en la mente, sobre todo de los tomadores de decisiones, son los ataques de rebeldes hutíes desde Yemen a embarcaciones comerciales en el Mar Rojo. Entre los ataques, bueno, sabemos que se registró un secuestro. En otro caso que ocurrió el 6 de marzo pasado, murieron 3 personas, otras más resultaron heridas. Mientras que en un ataque registrado el 18 de febrero, la embarcación que resultó afectada terminó hundiéndose días después. Y esto, bueno, va sumando más casos. Esto implica, por supuesto, de una forma grave en el comercio. Esto representa un peligro para las embarcaciones que están transitando la zona. Sabemos que los derechos de navegación deben ser respetados. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué está ocurriendo con este tema?
Sobre el tema de los hutíes, Lucero, primero hay que ver quiénes son, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus objetivos? Y no quiero ser muy repetitivo en temas históricos, pero voy a regresar a un punto que platicamos del primer episodio con Norte Económico que tuve el gusto de participar, y es explicar la diferencia entre los suníes y los chiíes en el Islam. Bueno, los chiíes son los que creen que después del profeta Mahoma debía de seguir la familia del profeta, su primo y los hijos de su primo, en el tema del poder, de seguir el poder en ese imperio musulmán o en ese estado islámico, ¿no? Ahora, de los chiíes nacen los hutíes, que es un movimiento militar con ideología religiosa. Nació en Yemen en los años 90 y su objetivo estaba en contra del régimen actual en ese entonces en Yemen, porque consideraba que una familia que se les dice los Hashimíes, que son la familia prácticamente real de Jordania, ellos son los que se consideran que todavía pertenecen a la familia del profeta Mahoma. Entonces, creen los que apoyan esa ideología que esa familia es realmente quien tiene el derecho o tiene la herencia natural para tener el poder sobre un Estado islámico. Lo preocupante aquí es que los hutíes, si vemos desde su logotipo, desde sus objetivos, son Dios es grande, la muerte para América, la muerte para Israel, malditos son los judíos y la victoria para el Islam. Esa es prácticamente los principios de los hutíes. Ahora, entonces, siempre ellos van a considerar que Estados Unidos de América es un enemigo, Israel es un enemigo, pero aparte de eso, van más allá para hablar en contra de una religión que es el judaísmo, ¿no? Y dando el favor, dando la victoria al Islam. Entonces, automáticamente nosotros podemos decir, bueno, pues ellos se van a mover en cualquier momento para atacar a Israel o a los intereses de Israel. Pero aquí hay otro factor también muy importante y es Arabia Saudita. Arabia Saudita entra en esta ecuación porque está jugando a cambiar todo el panorama económico y geopolítico de la región. ¿En qué sentido? En que ahora el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, que es prácticamente el gobernador en facto, porque su padre, el rey Salman, ya es un señor grande, entonces le entregó todos sus poderes a su hijo. Y es la primera vez de la historia de Arabia Saudita donde el heredero es hijo de un rey y no hermano de un rey. Es decir, todos los reyes anteriores de Arabia Saudita fueron hermanos, hijos del fundador Abdulaziz. Por eso se llaman todos, por ejemplo, el rey actual se llama Salman bin Abdulaziz, es decir, Salman, hijo de Abdulaziz. Todos son hermanos y este rey actual cambió el sistema. Dijo, no, esta vez voy a dar que mi hijo sea el heredero, y aparte su hijo es joven, no llega todavía a los 40 años, Mohammed bin Salman. Y él está cambiando muchas cosas, incluso ideológicas. Él quiere que Arabia Saudita, en un plan 2030, sea el centro de atención del mundo, el centro económico, el centro deportivo. Está hablando de una economía mucho más abierta. de cambiar ideologías fanáticas cerradas en el Islam y aparte, y lo más importante, romper alianza fuerte con Estados Unidos y hacer una alianza con Irán, que esto también lo podemos ver el año pasado, no me acuerdo bien la fecha, fue el presidente de Estados Unidos a Arabia Saudita, a la ciudad de Jeddah, y lo recibió el gobernador de la ciudad, o sea, ni siquiera el rey y ni siquiera el príncipe heredero. Es una falta de respeto grave a Estados Unidos, pero eso refleja la debilidad que tiene el gobierno actual de Joe Biden y también refleja la fuerza que está agarrando Arabia Saudita en esas ecuaciones económicas en la región. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con los hutíes? Los hutíes tienen como objetivo atacar también a Arabia Saudita por esas diferencias ideológicas. Recordamos que Arabia Saudita son sunitas, y los sunitas y los chiíes pues siempre tienen ese conflicto. Y entonces, por eso, cada cierto tiempo vemos noticias de que los hutíes atacaron con misiles a no sé qué lugar en Arabia Saudita y que Arabia Saudita contestó. Entonces, dentro de toda esa ecuación, los hutíes pues, están jugando ese papel de molestar, ¿no? De molestar a las rutas comerciales en el Mar Rojo, a molestar a Israel, a molestar a Arabia Saudita. Yo creo que en algún momento el conflicto se va a concentrar en Yemen y va a ser, la guerra fuerte va a ser no en Israel, sino en Yemen, porque van a querer acabar con este grupo que ya les está generando mucho dolor de cabeza. Pero las condiciones políticas actuales de Estados Unidos no están ayudando. Estados Unidos salió de una guerra entre Rusia y Ucrania mal económicamente, eso lo dicen los números, y abrieron ese frente, podemos decir, en Israel por motivos geopolíticos y por motivos económicos, y también para desviar la atención de un fracaso, porque a pesar de que muchos nos quieren decir que Estados Unidos no tiene que ver entre la guerra entre Rusia y Ucrania, eso no es cierto, porque en el primer año nada más, en la guerra entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos gastó más de lo que gastó durante 10 años en Afganistán, siendo Afganistán una guerra de Estados Unidos. Entonces, ahí sale de ese conflicto. Hoy en día, casi muy pocas personas, muy pocos medios de comunicación siguen dando información muy detallada de la guerra entre Rusia y Ucrania. Parece ser como que, y al mismo tiempo, Vladimir Putin no opina nada de lo que está sucediendo entre Israel y en la Franja de Gaza. Parece ser que hay como un acuerdo debajo de la mesa, decir, a ver, ya perdimos aquí, ya te vamos a dejar todo lo que está aquí en Ucrania, pero nosotros déjanos hacer y deshacer en el Medio Oriente. Aquí hay números que también los pueden consultar en el link que está en el reporte de este episodio sobre el tema del gas natural, que también es un factor, es un indicador de suma importancia en todos esos conflictos. Porque el gas natural en el mundo, el 54% del gas natural, de las reservas de reservas de gas natural, se concentran entre Rusia, Irán y Qatar. Esos tres países tienen el 54.1% de las reservas naturales de las reservas de gas natural en el mundo, y entre ellos Rusia lleva 24.3%, casi la cuarta parte de las reservas de gas natural en el mundo, Irán 17.3% y Qatar 12.5%, mientras que Estados Unidos solamente tiene el 5.3%. Por eso, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues se atacaron los ductos de gas que iban a Europa para obligar a la Unión Europea a comprar gas de Estados Unidos, gas made in America. También esto está jugando un papel de suma importancia ahí. Y ya para terminar sobre esta pregunta, Ahí también Qatar está jugando un papel fundamental, donde Estados Unidos está intentando cada vez más ganar a Qatar, sacarlo de esa alianza que tiene con Irán y convencerlo de estar más cerca de Estados Unidos. Por eso se creó el concepto de los aliados estratégicos fuera de la OTAN y pusieron a Qatar como el aliado más importante fuera de la OTAN para Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a suceder con el tema de los hutíes? Van a seguir dando molestias hasta que llegue el momento que donde se van a alinear esos factores económicos y políticos de la región de Arabia Saudita, y ahí va a ser cuando van a acabar con este grupo, porque repito, está dando muchas molestias y en algún momento se tiene que acabar con él, ¿no? El tema es que Yemen es un país ahora que está en desorden, en desestabilidad, y eso hasta cierto grado ayuda a la política de Estados Unidos en decir, bueno, pues ahí están los hutíes haciendo y deshaciendo, déjenlos ahí. Pero cuando los hutíes ya empiezan a meterse fuera del territorio de Yemen, ahí es donde vamos a ver una guerra muy fea en la región. Espero estar equivocado, pero es lo que veo venir. Pero insisto, eso no va a suceder de inmediato, sino hasta que se alineen varios factores e indicadores de la región. Probablemente cuando Mohammed bin Salman ya sea rey, o probablemente cuando Qatar manifieste una opinión más a favor de Estados Unidos y más lejos de Irán, Lucero.
Voy a tomar varios de los temas que abordaste justo en esta última intervención, porque creo que nos va a permitir entender un poco también pues la situación que está pasando en el resto de la región. Y bueno, a finales del año pasado, el Fondo Monetario Internacional publicó su documento de perspectiva sobre la región y pues, claramente advirtió que el conflicto en Gaza e Israel está causando un inmenso sufrimiento humano, pero además también del impacto directo, el conflicto pues podría tener consecuencias para la región, tanto en Medio Oriente, inclusive pues hablan del norte de África, con impactos pues no solamente en la parte de las personas, sino también en la economía. Y de hecho, pues ya hemos visto una economía de la región que se ha venido desacelerando respecto a lo mejor a algunos niveles que habíamos en el 2022. Creo que el 2023 se vio muy claro y la perspectiva en el 2024 es un poco más compleja. Tomando en cuenta esto, pues en el Medio Oriente se observan algunos otros factores geopolíticos relevantes, de los cuales ya creo que empezaste a mencionar alguno de ellos, ¿no? Y retomando justo esta situación de las tensiones que hay entre Irán y Estados Unidos, así como lo que ha estado sucediendo en Irak, en Siria y Jordania, pues, ¿qué ha estado pasando y qué debemos de estar pensando en términos de la región, estimado Abud?
Gracias, Alejandro. En términos de la región, va a seguir teniendo esas complicaciones, esas divisiones, porque lamentablemente vienen siendo de origen ideológico, de origen más que ideológico, puedo decir también de origen religioso. Es decir, necesitamos muchos años más para que un gobierno teocrático empiece a despertar y decir, hay que separar las cosas. Lo que sucedió aquí en México con Benito Juárez, de separar la iglesia y el Estado, fue en algún momento una etapa necesaria para quitar un poder ideológico sobre el Estado. Pero lamentablemente cuando hablamos de eso y lo abordamos desde el punto de vista o desde la óptica del Medio Oriente, es muchísimo más complicado porque las religiones, específicamente el Islam y el judaísmo, los dos consideran que parte fundamental de la religión es el Estado religioso. Entonces, y dentro del Islam, pues ya vienen las ramas de los suníes y los chiíes y sus creencias, cada uno de ellos, su poder militar. Entonces, yo no creo que eso se va a resolver rápido. Pero Si un poquito regresamos en la historia, el conflicto de Irán y Estados Unidos, que se basa en gran parte sobre el tema nuclear. Y el tema nuclear se relaciona íntimamente con el tema de la energía. Y eso me acuerdo también en el primer episodio, lo platicamos y hablamos de que la energía del futuro, desde mi punto de vista, no es la energía renovable, no es la energía hidráulica, no es la energía solar, sino la energía nuclear. Y para argumentar eso, pues el último foro de energía que estuvo en Emiratos Árabes, la primera vez que escuchamos el secretario de Estado de Estados Unidos y varios funcionarios de Estados Unidos dijeron, hay que abrir, hay que quitar los límites sobre el tema del desarrollo de la energía nuclear. Porque saben que una vez que tengamos menos gas natural, una vez que tengamos menos petróleo, la única energía que nos va a responder para satisfacer las necesidades es la energía nuclear. Y ahí voy a retomar este tema para regresar un poquito en la historia. ¿Saben? El primer reactor nuclear que se instaló en Irán fue regalo de Estados Unidos. Eso fue, pues, ahorita vemos la situación hoy en el 2024 y a lo mejor pues pocos de nosotros quisieran regresar tanto en la historia hasta los años 60, los últimos años del Shah de Irán, antes de la revolución iraní. Pero sí es cierto, el primer reactor nuclear fue regalado de Estados Unidos a Irán para empezar a hacer desarrollo en energía nuclear ahí en ese país. Obviamente, con la revolución iraní, que es una revolución religiosa, con ideología religiosa, salieron las cosas de control, del control de Estados Unidos, y eso es lo que les está preocupando y es lo que generó todo ese conflicto basado en el tema de obtener armas nucleares. Yo siempre me pregunto, digo, a ver, ¿por qué estamos limitando a Irán de no tiene que tener armas nucleares? Pero lo que tiene que ser en el mundo, es decir, ningún país tiene el derecho de tener armas nucleares. Porque armas nucleares en manos de Estados Unidos, o en manos de Rusia, o en manos de Irán, o en manos de X país, es lo mismo. Un arma nuclear es de alto poder destructivo y ningún país debe de tener esa tecnología. Es una tecnología que se basó en diferentes términos de la energía nuclear, de características de esa energía, pero realmente lo que tendremos que buscar, no decir Irán no tiene que tener armas nucleares, sino el mundo no tiene que tener armas nucleares porque eso nos puede meter en problemas muy graves. Israel al mismo tiempo, la relación entre Estados Unidos e Israel es una relación de protección. Es una relación claramente que el objetivo de Estados Unidos, uno de sus objetivos, es proteger a Israel. Ahora, voy a decir también una hipótesis mío que al final de cuentas pues, nos puede ayudar a entender por qué Europa, la Unión Europea o Estados Unidos, a pesar de que estamos tratando de dos ideologías teocráticas, el Islam y el judaísmo, ¿por qué esos países o los poderes en el mundo prefieren a Israel más de lo que prefieren a un Estado Islámico? Yo creo que la razón detrás es que a pesar de que Israel o el judaísmo, con sus formas más fanáticas que existen, los ultraortodoxos o incluso los movimientos sionistas, sí buscan tener un Estado hebreo, un Estado basado en las leyes religiosas, pero ese Estado que ellos buscan es limitado. Es decir, ellos no están buscando, como del otro lado, no están buscando islamizar el mundo, ¿no? Mientras movimientos fanáticos islámicos sí buscan islamizar, buscan expandir sin límite el Estado Islámico. Y esto es más preocupante. Pero por razones políticas, por otros tipos de incentivos, a veces los poderes, como el poder de Estados Unidos o la Unión Europea, pues tratan de usar incluso movimientos islámicos como ISIS, como los hutíes, para hacer cambio en esos factores en las ecuaciones, ¿no? Entonces, platicamos de ese tema de Arabia Saudita, cómo está cambiando prácticamente este panorama en la región. Ahora, es por eso, o sea, dando como conclusión a tu pregunta, Alejandro, creo que la situación no se va a resolver fácil, el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Más bien me atrevo a decir que el conflicto ni siquiera es entre estos dos. El conflicto es más sobre quién tiene el poder sobre la energía del futuro, quién tiene el poder de poder manipular todo el mundo. Y esos son datos que estamos viendo en diferentes reportes como los que tú mencionaste, Alejandro, otros reportes, por ejemplo, de la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo, otros informes que también tengo del Departamento de Comercio del Estado de Estados Unidos. Todo eso es preocupante. O sea, hoy en día, por ejemplo, algunos de los números, si me permiten compartirlos, por ejemplo, la defensa de Israel compra anualmente de 21 a 22 mil millones de dólares de su fondo nacional. Eso está asignado a comprar armas de Estados Unidos. Esto es un reporte, como dije, del Departamento de Comercio del International Trade Administration de Estados Unidos. Y no sé si es casualidad, pero la última actualización de este reporte es el 6 de octubre del 2023. Es decir, un día antes de que pase lo que pasó en Gaza, cuando entraron elementos de Hamas a Israel y pues lamentablemente mataron varias personas. Este reporte con actualización un día antes dice que Israel compra, repito, anualmente de 21 a 22 mil millones de dólares de armas de Estados Unidos. Además, Estados Unidos anualmente tiene lo que es el Foreign Military Financing, que es un financiamiento militar para Israel, FMF. Ese financiamiento contempla anualmente, de forma natural, de forma así siempre, hay guerra o no hay guerra, 3.3 mil millones de dólares de ayuda militar, incluyendo, 500 millones de dólares de misiles de defensa. Esos son números que están a disponibilidad de todo, pero yo digo, a ver, si estas cantidades anualmente se invierten en Israel, en fortalecer el ejército de Israel, ¿para qué o de dónde o cómo se va a desahogar eso? Al principio del episodio dije que hay diferentes factores, indicadores que vamos a estar viendo y platicando. Y hay un factor aquí demográfico. Si nosotros vemos los informes de la economía de Israel, sorprendentemente podemos ver que algunas de las gráficas separan los datos en tres grupos. Árabes. Habla, por ejemplo, aquí tengo una gráfica que habla sobre la participación en las tecnologías, bueno, en los sectores tecnológicos, hablando del tema del trabajo, en la población. Está como viendo, analizando cuántos hombres, cuántas mujeres están participando en sectores de alta tecnología, hablando del sector del trabajo. Pero sorprendentemente dije, pues separan. O sea, vemos los datos de los árabes hombres y árabes mujeres. Vemos datos de judíos no ultraortodoxos hombres y judíos no ultraortodoxos mujeres. Y vemos los datos separados de los ultraortodoxos hombres y ultraortodoxos mujeres. Y sorprendentemente se ve el desnivel, ¿no? Se ve la participación es muy alta. En el tema de las tecnologías de los judíos no ultraortodoxos. Y en segundo nivel vienen los ultraortodoxos y en tercer nivel los árabes. Y cuando dicen los árabes no especifican qué religión, que se entiende que pues, no están contemplando árabes judíos, ¿no? O sea, ellos cuando dicen judíos, sorprendentemente yo digo, pues, ¿cómo puede ser que una gráfica estadística, estamos hablando de gráficas de la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo, comparan la nación, es decir, un árabe con un judío, mientras estamos prácticamente discriminando, ¿no?, los árabes que son judíos. ¿Esos dónde van? ¿Con los árabes o van con los judíos o van con los ultraortodoxos? Pero ese factor de demográfico también es lo que está jugando, según mi punto de vista, el factor número uno o el indicador número uno del conflicto en Gaza, porque esa guerra no busca ganar el territorio de Gaza. Si fuera así, yo creo que la franja de Gaza es muy pequeña para poder resistir a un ejército tan fuerte como el ejército de Israel. Más bien, creo que el objetivo ahí es hacer una destrucción demográfica, hacer un cambio demográfico, porque sabemos que en Israel pues hay muchas personas musulmanas que viven ahí, y sentimentalmente van a sentir feo, van a sentir tristeza por el conflicto que está sucediendo en Gaza. Y eso va a cambiar también la demografía adentro de Israel y va a cambiar cómo se están moviendo estos factores. Entonces, yo creo que sí es un tema de destrucción social. Va mucho más allá de un tema de una guerra entre dos fuerzas, al igual, muy parecido de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Muchos dicen, y concuerdo, que es una guerra civil, no es una guerra entre dos países, es una guerra civil entre los rusos y los ucranianos, entre los ucranianos prorrusos y los ucranianos que están en contra de Rusia. Entonces, lo que se busca allá también es hacer esa destrucción de esas fuerzas demográficas, de esas fuerzas sociales, para poder cambiar ese mapa, porque lo que dije hace poco, es muy difícil hacer un cambio de un día para otro cuando se trata de ideologías, sino es un tema de desgaste. Vamos a desgastar esta ideología hasta que aparezca que ya se está deshaciendo. Hoy en día pues nadie está hablando de ISIS, qué pasó con ISIS, dónde desaparecieron. Pero ya para cerrar, y no sé si nos va a dar tiempo Alejandro comentar eso, pero me sorprende muchísimo en este conflicto en Gaza el apoyo que estamos viendo en el mundo a los palestinos. Me sorprende en qué sentido, en que en todos los conflictos anteriores, lo que pasó en Irak, lo que pasó en Siria, lo que pasó incluso en Palestina en diferentes ocasiones, nunca hemos visto que el mundo entero se está moviendo y hablando de genocidio, que Israel está cometiendo un genocidio, independientemente si Estados Unidos apoya la iniciativa de poner un alto al fuego o no, pero la opinión pública, yo me pregunto y digo, ¿quién está manejando esa opinión pública? ¿De dónde viene este apoyo? Hoy, el día de hoy, entré a Wikipedia para buscar algún tipo de información adicional para nuestra plática y me sorprendió que Wikipedia, en su versión árabe, el logo de Wikipedia tiene la bandera de Palestina. Y aparte tiene también diferentes letreros, diferentes con apoyo total a Palestina en contra de Israel. Yo digo, entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Están saliendo las cosas de control de parte de Estados Unidos? ¿O le conviene a Estados Unidos hacer esto porque realmente a quien está quemando es a Benjamín Netanyahu? No es a Israel como Estado, porque están colgando todas esas imágenes feas sobre el primer ministro de Israel. Digo, es algo que pues, necesita más análisis, a lo mejor más tiempo para abordar todo eso. Pero sí, sí me sorprende muchísimo, Alejandro, este apoyo que no hemos visto en ocasiones anteriores.
Abud, justamente Estados Unidos tendrá elecciones presidenciales este año y la futura administración podría seguir implicando, respondiendo de cierta manera frente a algunos asuntos en Medio Oriente, lo que mencionaba Alejandro. Y digo que responderá de distinta forma refiriéndome a si queda una administración demócrata o republicana. Sería bastante diferente el escenario. Por ejemplo, Donald Trump ya aprovechó la tensión entre la Casa Blanca y el primer ministro Netanyahu, lo que comentabas, para atacar a Biden. En una entrevista dijo que cualquier persona judía que vote por los demócratas odia su religión y odia todo lo relacionado con Israel. Obviamente es una táctica que vemos regularmente en la lucha por una presidencia, ¿no? Pero de forma general, ¿cómo podría cambiar el tablero geopolítico en Medio Oriente en caso de que Trump gane la presidencia el próximo 5 de noviembre? ¿Qué opinas?
Yo creo que veo muy cerca a Donald Trump regresar a la Casa Blanca. Eso lo dicen las estadísticas, lo dice la situación económica de Estados Unidos. Pero para abordar realmente cómo podría ser un escenario político con Donald Trump en la Casa Blanca, creo que primero tendremos que ver a Donald Trump no como lo ve el mundo. Es decir, así como al principio dije, pues una forma de analizar estos conflictos es verlos no como los ve el mundo o no como los dicen los medios de comunicación, ver una guerra como si no fuera una guerra. Y aquí hay que ver a Donald Trump no como político. Hay que ver a Donald Trump no como presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque si vemos la primera administración de Donald Trump, bueno, la primera esperando o pensando, perdón, que pues va a ser una otra administración ya en las próximas elecciones. Pero esa administración que tuvo Donald Trump, si la vemos desde el punto de vista no político, podemos ver que el señor está comportando 100% como un empresario. Es decir, está contemplando que Estados Unidos es su gran empresa. Los ciudadanos americanos son sus empleados y los extranjeros son una competencia para sus empleados locales. ¿Cuál es mi argumento o cuál es una evidencia que puede argumentar esa forma de pensar? Si revisamos la situación migratoria con Donald Trump, a pesar de que todos decían, ¿no? Pues es que es racista, es alguien que va a atacar a las personas de color, a los latinos, etcétera, etcétera. Pero lo que él ha hecho en el tema migratorio es aumentar el 16%. También estos datos existen en la red, uno lo puede buscar e investigar. El 16% aumentó 16%. Las visas temporales y bajó las visas permanentes. ¿Eso qué quiere decir? Que, repito, vémoslo como un empresario. Si yo fuera un empresario que tengo mi empresa, a mí no me conviene un empleado que le dé derechos permanentemente mientras no está produciendo. Entonces, pues le quito mejor. Bajo la cantidad de ese tipo de empleados y subo los temporales. Mientras tú estás en Estados Unidos trabajando, produciendo, portándote bien, pues te renovamos la residencia. Pero yo no necesito a alguien que le voy a dar residencia permanente, que después de 5 años deje de trabajar y el gobierno tenga que pagarle, ¿no? Eso ya vuelve un gasto menos de los ingresos que está generando este mismo empleado o este mismo ciudadano. Es lo que ha hecho Donald Trump en el tema migratorio. En el tema político, también se comportó de la misma forma. Es decir, donde tiene su interés económico viendo al país como una organización, como una empresa, ahí estaba Donald Trump haciendo tratos, incluso con el mismo Vladimir Putin, ¿no? Ahora, hablando de ese tema político, por ejemplo, si comparamos Biden con Trump, con Bin Salman de Arabia Saudita, pues Donald Trump tenía muy buena relación, incluso podría ser amistad personal con Mohammed bin Salman, tenía una relación muy cercana o tiene una relación muy cercana con Vladimir Putin, tiene relación muy cercana con estos líderes que mueven economías muy fuertes en el mundo. Y si Donald Trump regresa a la Casa Blanca, repito, lo veo muy probable, pues va a volver a actuar de la misma manera. Ojo aquí, porque también vale la pena comentar sobre el tema de su discurso. El discurso de Donald Trump es algo y lo que hace es otra cosa. Un discurso político, desde el punto de vista teórico de la comunicación política, el discurso político es un discurso emocional, 100%. No es un discurso que habla al cerebro, no es un discurso que busca lógica, que busca establecer metodologías, no. El discurso político es un discurso emocional. El discurso político de Donald Trump es 100% emocional en el sentido de todo lo que ha dicho sobre el tema de los mexicanos, sobre el tema del muro, sobre el tema de Israel, sobre el tema de Rusia, sobre el tema de Irak. Pero Donald Trump es el único presidente en las últimas décadas de los Estados Unidos que no ha iniciado una guerra. También son datos históricos. Todos los presidentes de Estados Unidos de la historia moderna, cada uno de ellos parece que lo tienen en su presupuesto. No parece, lo tienen en su presupuesto anual, por la administración. Tiene que iniciar una guerra. George Bush, la guerra de Irak. Obama, la guerra de Afganistán, creo. Cada uno de ellos ha iniciado una guerra. Y mientras Donald Trump no inició ninguna, Biden inició una guerra, la guerra entre Rusia y Ucrania. Vuelvo a decirlo también, ahí está el factor de Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucederá en el Medio Oriente o en el mapa geopolítico si Donald Trump gane? Pues van a ganar las fuerzas económicas, se van a destacar más. Yo veré a Donald Trump haciendo alianzas fuertes con Arabia Saudita, se va a alinear mucho Mohammed bin Salman con Donald Trump, porque los dos piensan de la misma manera y los dos buscan los mismos intereses. Y esto va, probablemente, si Irán sienta algún riesgo de esa, a final de cuentas hay una cercanía geográfica entre Irán y Arabia Saudita. Si Irán siente amenazada por esas alianzas que está haciendo Donald Trump, puede actuar, y su actuación podría ser a través de los hutíes. Y si eso sucede, podríamos ver una guerra fuerte en la región de Yemen y el Mar Rojo en la administración de Donald Trump. Espero estar equivocado, pero me deja un poquito, sinceramente, más tranquilo, y es mi opinión personal, ver a Donald Trump en la Casa Blanca que ver a Joe Biden, que está cada vez está perdiendo más poder y cada vez están saliendo las cosas de control de sus manos, Cero.
Pues, estimado Abu Donji, muchas gracias por tan completo análisis de la situación que está pasando en el Medio Oriente. Y bueno, al igual que en el episodio anterior donde nos acompañaste, estoy seguro que esta información será de gran interés para nuestros escuchas en Norte Económico. Ahora me gustaría invitarte a la última sección, Gurú Económico, donde pedimos recomendaciones de un libro y un vino a nuestros invitados. Y en este sentido, ¿qué nos quieres recomendar?
Es mi sección, una de mis, bueno, no puedo decir mi sección favorita, es decir, todo lo que hablé antes no tiene. Pero es una sección, la verdad, muy interesante en este episodio, esa iniciativa. Voy a recomendar un libro, Alejandro, si me lo permites, que tiene mucho que ver con lo que platicamos. Es un libro titulado Comunicación y Poder. El escritor o el autor es Manuel Castells. Manuel Castells es un académico sociólogo destacado, uno de los cinco autores más referenciados en la academia en el mundo actual. Fue ministro de Universidades de España, creo que el año 2020-2021. Y en ese libro que habla de comunicación y poder, especifica todo lo que, algunos de los temas que platicamos hoy, el discurso político, y lo más interesante, hace un análisis muy, muy, muy profundo de la guerra de Irak 2003 y su reflejo en los medios de comunicación y su reflejo a la opinión pública en Estados Unidos. Y el vino que voy a recomendar para acompañar este libro, siendo que el autor es un autor español, también recomendaré en esta ocasión un vino español. Yo creo que todos los amantes de vino lo conocen. Es el Mata Romera, un vino favorito mío, con un cuerpo fuerte, un poquito ácido, pero muy recomendado de mi parte.
Pues muchas gracias por las recomendaciones, son bastante buenas y estoy seguro que además para todos nuestros escuchas, junto con todo el análisis que hiciste sobre la situación en el Medio Oriente, lo van a valorar bastante. Y bueno, pues además también te agradecemos que te hayas dado el tiempo para participar nuevamente en Norte Económico. Esperamos que podamos tenerte nuevamente en este espacio y te mandamos un abrazo.
Gracias, Alejandro. Gracias, Lucero. Gracias a todos y todas los que nos escucharon. La verdad es un honor para mí volver a participar y aquí también estaré cuando se necesita, Alejandro.
Muchas gracias.
Gracias.
Amigas y amigos, muchas gracias por escucharnos. Siempre un gusto para nosotros interactuar con ustedes en redes sociales y otros medios. Sus comentarios ayudan a mejorar este podcast. Y sin más, nos despedimos. Muchas gracias, Lucero. Y los esperamos la próxima semana para otro episodio más de Norte Económico, el podcast de Banorte para alcanzar el horizonte de la economía. Un fuerte abrazo.
Norte Económico, séptima temporada.